Seguimos en tertulia, seguimos hoy jueves con Lincoln Maistegui, Daniel Chaschetti, Carlos Ramela y Esteban Valenti. ¿Salimos de nuestro país un rato?
No, una pregunta, ¿no le preguntamos a Ramela si era de Peñarol?
No es.
No, pero el doctor Ramela tiene un notorio aspecto de persona inteligente, no puede ser yo, Peñarol. Bueno,
otro bolsillo.
Claro, yo creo que tenemos que empezar a revisarla.
Hoy la mesa se le desacomodó, estimado peñarolense. Era unanimidad y pasó a ser miti-miti ahora.
Para alegría de la mitad de la tertulia y desazón de la otra mitad.
Bueno.
Hablando de incorporación de las minorías a los
entes. Es un poco sobrador eso.
No, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Tú fíjate que han ganado dos campeonatos en lo que va del siglo XXI. Es una minoría importante, hay que ir incorporando, desde luego.
Pero el siglo pasado, como nosotros somos nostálgicos, es el mejor cuadro del mundo del siglo pasado.
No, de Sudamérica.
Señores, volvemos a nuestra agenda.
De Dios.
Nos instalamos en Canadá porque los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 8 y luego los del Grupo de los 20 se reúnen a partir de hoy en Canadá con la crisis europea como principal asunto de su orden del día. Varios de ustedes querían comentar esto. En primer lugar, ¿quién? Esteban.
No, yo simplemente como estuve viajando y además ayer hablé con un amigo mío que está en Europa y me contaba algo que confirmaba, quería decir solo dos cosas. En primer lugar, que hay un grupo de países pequeños que se están agrupando, entre los cuales está Uruguay, y que no son países emergentes, porque está Nueva Zelanda, por ejemplo, que está cuestionando el encare que el G20 le está dando a los problemas globales y no quiere quedar marginado como el que ahora hay un nuevo gobierno mundial, el del G20. ¿Tá? Es decir, se está formando, se formó en Naciones Unidas, vi ayer la noticia, vi con alegría que Uruguay participa, penúltimo como siempre, porque la UNO nos ayuda, pero es así. La otra cosa que quiero decir es que la estadía en Europa y las conversaciones y la participación en algún seminario, etcétera, la crisis... lo voy a definir en una palabra. En Europa se está produciendo un reajuste del sistema capitalista donde va a haber ganadores y muchos perdedores. Pero se nota. Y cuando digo esto, no lo digo solo en el plano social. Lo digo, por ejemplo, también dentro de las propias estructuras productivas. Hay sectores de producción industrial que van a ser barridos de Europa. Barridos de
¿A
Europa.
¿A cuáles estás aludiendo, por ejemplo?
Unos cuantos. Es decir... la cuenca del Ruhr está en discusión completa. Para decir la cuenca del Ruhr, los que conocen saben que estamos hablando del núcleo industrial más grande de Europa Occidental o de Europa, y uno de los núcleos industriales más grandes del mundo. La cuenca del Ruhr está en discusión. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a pasar a los servicios? Etcétera. Pero eso pasa en toda Europa. Y a eso agrego el hecho de que hay un estado de ánimo que nosotros también conocemos, un estado de una gran preocupación que nunca vi antes en Europa. Un aplastamiento, una preocupación, una duda sobre el futuro muy, muy grandes que se ve. Que no es solo los ajustes, que son ajustes duros. Ajustes duros. Pero eso yo diría que no va a alcanzar con esos ajustes.
Bueno, pero casualmente, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos está preocupado por y esos claro, ajustes, porque
no hay solución.
Entiende que con medidas de ese tipo su propia reactivación se complica, claro. ¿No?
Y sin embargo los pide, porque una de las acusaciones que se le hace es que fue Estados Unidos que les dijo a las economías europeas, ustedes están viviendo más arriba de lo que pueden.
¿Qué dicen los demás? ¿Qué interés tienen puesto en estas reuniones del G8 y el G20?
Bueno, lo que pueda salir de ahí no es algo difícil de prever, sobre todo con los pocos conocimientos técnicos que uno tiene, pero coincido previamente con Valenti en cuanto a que la situación de Europa es dramática, que va a haber una desaparición de muchísimos sectores, esa Europa de los subsidios y de los sectores no competitivos mantenidos artificialmente va a terminar, y creo también que hay, a nivel de la población europea, de los europeos en general, un desánimo y una situación de preocupación evidente. La puja con Estados Unidos, bueno, Estados Unidos pidió los ajustes, ahora quiere que no sean tan grandes para no comprometer la recuperación económica por la vía del consumo. Ahí son aspectos más técnicos. Lo que me preocupa en lo personal, y siempre tratando de ver las cosas en nuestra pequeña aldea, es que tuvimos la crisis del 2008, nació en Estados Unidos, Europa al principio parecía que estaba un poco conmovida, pero no tan grave. Hoy tenemos a Europa en vías de extinción prácticamente, hay países que van a sufrir una hecatombe, y el mundo parecería que todo va a sentir estas consecuencias. No sería lógico que no lo sintiera. De este lado, del lado uruguayo, no digo esto con respecto al gobierno, que supongo que está manejando las cosas con previsiones, pero no sé si todos los uruguayos en general, y no quiero insistir con el movimiento sindical, pero todos los uruguayos en general, somos conscientes de que no somos una isla y no somos un país que vamos a estar al margen de estas consecuencias. Yo diría que a nivel empresarial ya se nota un lentecimiento muy grave de las ventas a Europa y que esta situación se va a seguir agravando en los próximos meses. Por lo cual, lo que tenemos que ser conscientes es que Uruguay se enfrenta a un mundo en crisis y que Uruguay, que es un país exportador plenamente, se enfrenta a mercados compradores que están prácticamente en estado de insolvencia o de cesación de pagos.
Lo cual no sé si no tiene su lado positivo, ¿no? Todas las crisis tienen un lado positivo, ¿no?
Pero a ver,
¿a qué te estás refiriendo?
Me estoy refiriendo a una idea que yo, y no, por supuesto, debo ser el menos importante en sostener esta tesis, vengo sosteniendo hace mucho tiempo, que si nosotros no logramos en América Latina una integración de todas las fuerzas que lo integran, de manera de poder decirle a los europeos o a quien sea, señores, les compramos lo que nos parece y les vendemos lo que nos parece, si no, hay X cantidad de millones de personas que no van a comprar absolutamente nada porque podemos producir todo lo que necesitamos, estamos fritos. Creo que el único camino para salir de su desarrollo es ese. Integración, que no implica de ninguna manera perder los perfiles nacionalistas propios de cada país, y presentar ante quienes de alguna forma son la otra parte, que son los compradores de nuestra producción prima desde el punto de vista tradicional, la idea de que somos un mercado importante, que no somos 3 millones de tipos, ni los 50 millones que hay en Argentina, sino que somos 300, 400 millones de personas. Entonces el hecho de que se nos esté cerrando de alguna manera la capacidad de exportar hacia Europa tiene su lado positivo si lo sabemos aprovechar, que es la duda que me queda.
No cuesta, ¿no? Porque el Mercosur, para empezar, el Mercosur, que no es toda América del Sur, es una parte de América del Sur, anda mal. No ha logrado levantar vuelo.
Entonces ahí está la cosa, Emiliano. ¿Seguimos echándole la culpa al imperialismo y seguimos echándole la culpa a los de afuera? Y hablando de las venas abiertas de América Latina, con todo el respeto por mi querido amigo Eduardo Galeano, es decir, ahí los tarados somos nosotros. Y los que tenemos que reaccionar frente a ellos somos nosotros, ¿no? Y no es nuevo eso, ya lo veía Bolívar en el siglo XIX. ¿No?
Ahora, igual, de todos modos, ¿no? O sea, acá se dice, creo que se está exagerando cuando se dice que la situación de Europa puede llegar a extremos como perderse la cadena industrial de la cuenca del Ruhr. O sea,
no, perderse no.
No es tan así, o que Europa vaya a desaparecer. No, o sea, claro, bueno, el problema que tiene Europa es que hay algunas economías muy mal administradas de los países, y Europa está en un proceso de tránsito en eso que al parecer Maristegui desea para nuestro continente, que es el proceso de integración. Entonces, Europa tiene una moneda común, tiene un banco central con potestades extremadamente limitadas, un banco central que no puede reaccionar a la situación que se le ha generado, y una dependencia extrema del poder político. Hoy yo diría que Angela Merkel es la que está gobernando las decisiones económicas de los europeos. Ahora, Europa es Grecia, España y Portugal, que son los países más complicados, es Italia, que también está complicado, pero también es Finlandia, también es Francia, es Alemania, es Inglaterra, hay otras economías que no están en crisis, que bueno, que tienen todavía su potencial, su resto, su músculo, y hay que ver cómo esto va.
Todas están entrando en planes de ajuste, incluso las que andan
bueno,
mejor,
no, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, es que
Alemania
el plan de ajuste
se impone, Francia está en ese camino,
el plan de ajuste se impone por los montos, por la inyección que el Banco Central Europeo debe hacer de dinero en los países que están en crisis. Eso exige al resto.
Bueno,
o sea,
pero también porque ya venían con déficits fiscales elevados.
Italia, por ejemplo, Italia tiene un déficit fiscal crónico que es insostenible. En el Uruguay ya hubiéramos explotado, también somos más débiles, etcétera. Tiene 117% de endeudamiento en relación al PBI. Y así sucede con una cantidad de países. Yo no tengo visión.
Pero no es el caso de Alemania.
Alemania, pero Alemania, ¿sabes? Empieza a agotarse la capacidad. Mira, en Alemania se empiezan a cansar de ser los que tienen que financiar una parte fundamental de la crisis de toda Europa. Pero además hay manifestaciones políticas. Yo no soy catastrofista, no creo que, es decir, van a salir más lento de lo que se espera, van a tener que hacer más ajustes. Yo creo que efectivamente tiene capacidad. La cuenca del Ruhr va a seguir siendo un centro de producción. Lo que va a cambiar es la estructura productiva y la redistribución de la renta en Europa.
Y el bienestar, se va a deteriorar el bienestar.
Y el welfare, bueno, como le dicen, va a cambiar. Pero hay algunas manifestaciones que van más allá. Mira, que haya triunfado los secesionistas, los divisionistas flamencos en las elecciones belgas, es una señal política en el país sede de la Unión Europea. Que en la Liga Nord festejen el gol de Paraguay contra Italia, ¿no?
Pero nada de eso es nuevo, Esteban.
Hay antecedentes históricos, pero yo tengo la impresión de que ese es el punto grave. A mí no me cabe duda que Europa va a superar esta crisis económica, obviamente, ¿no? El problema es las repercusiones políticas que pueda tener. En la crisis del 29 también la superaron, pero a costa del nazismo, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. No digo que se vaya a llegar a esos extremos, pero quiero decir, cuando pasan cosas como la Liga Nord de Italia, ¿no?, que es un movimiento claramente fascista, donde, como bien comentaba Esteban hace un rato, hay incluso excomunistas metidos ahí, también lo subo en el partido nazi, recordar, entonces a mí me empiezan a temblar digamos todas las los nervios del cuerpo, ¿no?
Yo querría decir que es obvio que Europa no va a desaparecer, que el problema es más grave en algunos países que otros, pero tiende a generalizarse, y que evidentemente va a salir este problema, pero ¿salir a costa de qué?
Claro, ahí es el tema.
De bajar,
claro,
el consumo, de bajar el gasto y de bajar esas potestades o esas atribuciones brutales del estado del bienestar,
y
eso nos va a pegar a nosotros, porque el consumo somos nosotros, el gasto somos nosotros.
También es cierto una cosa, Ramila, que quiero decir que nos da unas oportunidades impresionantes.
Vamos a dejar terminar
¿Sabes cuántas industrias están pensando dónde se van a ir a instalar y cómo miran a Brasil y América Latina, incluido Uruguay?
Yo no digo que este sea el fin del mundo y que tengamos la malaria por 100 años. Lo que digo es que estamos ante un momento grave. Una Europa que va a tener que tomar y está tomando medidas excepcionales.
¿Y usted no cree, doctor, que eso pueda afectar a la democracia?
Pero por supuesto que sí. Lo que comentaba hoy Valenti en el entreacto, digamos, sobre la situación política y los resultados y la situación del interés de los europeos por la política y demás, es una muestra de toda esta realidad que están viviendo. Pero lo que digo es, Europa va a salir, sin duda, Europa no va a desaparecer, Europa va a encontrar una solución. ¿A costa de qué? Del bienestar de su población, del consumo y del gasto. Situación que va a afectar directamente a los países que le exportan a Europa. Con respecto a la iniciativa del Mercosur o de la América uniéndose frente a esta situación de colapso, yo la comparto plenamente en el terreno teórico. En el terreno práctico digo cómo y cuándo. Porque el Mercosur, más allá si estoy a favor o en contra, que obviamente todos sabemos que tenemos que estar en el Mercosur, ha sido un ejemplo de dos grandes países vecinos que son en sí mismos proteccionistas y bastante egoístas en su apertura hacia los países chicos. Entonces, ¿quién va a liderar esa locomotora para que América Latina sea lo que tiene que ser? Tenemos hoy trabas increíbles y difíciles de entender.